apenas entrando para entender qué es lo que Él quiere y puede hacer con nosotros. Entonces, increíble. Ser llamados a conocer al Dios verdadero. Ok, pues vamos a abrir, por favor, en San Mateo, capítulo 9. Y Dios hace dos cosas bien tremendas en esto. Uno, que asombra a una multitud de gente, y otra cosa que es muy individual. Y me encanta ver en los evangelios la forma. Jesús dio muchos discursos a las multitudes, pero realmente no trataba con multitudes, trataba con individuos. Y eso nos debe de inspirar esperanza de nosotros, porque muchas veces nos sentamos entre otros cristianos, por decir, y estamos oyendo, se explica algo y pasa totalmente desapercibido. O sea, no entiendes nada de lo que se acaba de mencionar. Y te quedas así. O se hace una referencia y dices, ¿de qué está hablando? O sea, nomás no capto esto. Y ves a todos sonrientes y haciendo así. Y tú dices, nomás no agarro el chiste. Y es muy importante ver eso, que Jesús sabe quién eres. Lo que vimos el domingo, ¿no? De los 144,000. Hay judíos que no saben su linaje, simplemente saben que son de la casa de Israel. Pero Dios sabe quiénes son y ya los tiene apartados y asignados y está al punto de poner el sello en su frente para que lleven a cabo una tarea muy importante. Él sabe quiénes son, aunque ellos no saben quiénes son. El mundo está buscando su identidad. Todo el mundo está queriendo cambiar su look, cambiar su estilo y decir con un tatuaje, con un piercing, con un nuevo corte de pelo, cambiar de tinte, cambiar, ahora voy a usar pantalón acampanado o voy a ser así. Y todo el mundo ya va a saber quién soy. El problema es que yo no sé quién soy, pero Dios sabe quién soy. Y esto es para nosotros muy importante. Jesús dice en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, conocen mi voz, y yo las llamo por nombre. Entonces eso también es muy importante ver de nosotros. Él me entiende, Él me conoce, y Él me puede guiar por sus caminos, y Él me puede enseñar sus caminos, y me puede enseñar su voluntad, y es lo que quiere hacer, ya que dice que no seamos insensatos, sino entendidos. Efesios 5:15, que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Esto implica que no solo quiere Dios enseñarnos su voluntad, sino puede. Y decimos, no, es que yo no entiendo nada. Pero la verdad es que si Él hizo los cielos y la tierra, se me hace que Él puede manejar las pocas neuronas que nos quedan para hacernos entender. Bien, Mateo capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, acordándonos que Él viene de la tierra de los gadarenos, al otro lado del mar de Galilea, que era parte de territorio de judíos, parte del territorio en general de Galilea. Entonces, había una comunidad, Decápolis, 10 municipios, 10 poblaciones, y la gente de ahí estaba criando cerdos. Y aquí un hato, una manada, por decir, una puercada de 2,000 animales, se echa al mar y se ahoga. Entonces, y le dicen muy así que se alargue, que se quite de sus contornos. ¿Por qué? Porque ahora sí ya destapó el muerto. Que aquí hay judíos negociando con carne de cerdo no les da nada, que el gadareno endemoniado, o sea, no les importa, sino que a sus negocios, y sabes que aquí viniste, por eso, y él quiere estar con Jesús y dice, ¿sabes qué? Ve a tu casa y a tu parentela y diles lo que Dios ha hecho por ti. ¿Por qué? Necesita haber siempre un testigo de lo que Dios ha hecho. Y aun cuando la gente no quiere escuchar, cuando la gente quiere callar esa voz. Entonces, Jesús, entrando en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, o sea, Capernaum. quizás hospedado en la casa de Pedro, pero quizás no. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Entonces, puedes leer de eso. Me encanta más la versión en San Marcos. Este, es una de las historias que me da cosquillas, de plano. Este, de que ahí está Jesús dando su sermón, ¿no? Explicando y dando enseñanza. Y estos hombres suben a la azotea con el paralítico y tienen que rascar, quitar losa primero, y luego rascar en el adobe, probablemente 30 centímetros de adobe, llegar a los tablones, quitar los tablones, suficiente espacio de tablones. Por lo menos, como en algunas casas antiguas aquí, por ejemplo, las vigas muy, muy pegadas, y entonces usan este losa de barro este entre viga y viga. Entonces, pero imagínate, entonces luego tienen que colocar así este el lecho que trae el paralítico y pasarlo entre vigas. Entonces, para que lo pasen entre vigas, tiene que ser más o menos este espacio. Entonces, si eran tablones y no losas de barro. Entonces, imagínate, y mientras están haciendo eso, todo eso se escucha. O sea, hablan los viejitos de que, no, pues este, empezó a escuchar pasos en la azotea, ¿no? O sea, de que algo le dio miedo, le llegó como un aviso de algo que va a suceder. Entonces, imagínate, ahí está, y Jesús, o sea, me imagino a Jesús bien quitado de pena, este, hablando, dando su discurso, y claro, la gente más hocicuda se sienta, con todo respeto, en primera fila, ¿no? Para estar más cerca al maestro. Entonces, este, o sea, imagínate, y estos hombres, como no pueden meterse, tienen que calcular. Entonces, imagínalos en la azotea, así, 1, 2, 3 metros para acá, 3 metros para acá. Okay, por aquí está Jesús. Entonces, aquí vamos a rascar. Entonces, así, y agarra, alguien saca su navaja, y ahí está, y hacen así el cuadro, y empiezan a quitar losa, y a rascar, y quitar adobe, y luego, por eso, por los tablones, tienen que, quitan casi la mitad del techo. Entonces, para elevar, y en eso empieza a caer tierrita, ¿ok? Y están, y así, y tosiendo y todo, y Jesús hablando y dando su sermón como si nada, y por fin ya Jesús así, y toda la gente así, y bajan el paralítico frente a Jesús. Este, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, primero, ¿cómo vio Jesús la fe de ellos? ¿Qué característica tenía esa fe de ellos? Acción, persistir, un poco este desvergonzado, o sea, realmente no les dio pena hacer todo un circo para traer a su amigo. Se supone que este, en cierta forma, imagínate, parecen que no, pero humildad. ¿Por qué? Porque no van como Jairo, ven a mi casa. Jairo estaba acostumbrado a dar órdenes. Y todo ese día que Jesús estaba al otro lado con los gadarenos, por decir, todo ese día Jairo andaba de loco buscando a Jesús. Y no lo encontraba, y su hija muriendo durante todo ese día. Y por minutos, porque Jesús se detiene, llegan, y es, o sea, ¿por qué no vino antes? ¿Por qué esto? ¿Por qué la tempestad para llegar a Gadara? Y por esa tempestad para llegar, llegaron tarde a Gadara, y echó fuera los demonios más tarde. Entonces regresaron a Capernaum más tarde, y en eso se muere la hija de Jairo. Y peor, la mujer con flujo de sangre lo detiene unos minutos, y Jairo así viendo su reloj, y es que ya se va a morir esta mujer, ya aguantó mucho, déjala media hora y regresamos, o sea, no se va a morir en media hora. Y en eso llegan sus siervos, tu hija ya murió, ya no le quites tiempo. Y digo, y sí, Dios ya le quitó el último soporte de esperanza, de que porque yo insisto, Él va a hacer lo que yo quiero. Y Jesús simplemente se voltea y dice, no temas, cree solamente. Okay, ahora, con esto del paralítico, muy diferente. Y hay cierta humildad en venir a Jesús y ver la forma, como quien dice entre comillas, no vamos a quitarle tiempo pidiendo cita con el maestro, simplemente vamos a interrumpir la reunión, ¿ok? Entonces, pero al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, y eso es una cosa, o sea, probablemente tú estás tratando de traer a alguien a Jesús. ¿En qué se ve tu fe? ¿Okay? Y puede ser que estás como cuchillo de madera y nomás muele y muele y muele, insistiendo, regañando, ya ves que te dije, y la Biblia dice que esto, que lo, y haciéndole, o sea, y todo eso, pero fíjate que no sabemos cuál era la relación de estos hombres, ¿okay? Pero obviamente les importó, probablemente era su amigo, y al ver la fe de ellos, no del paralítico ni siquiera, ¿okay? Y muchas veces decimos, si yo logro traer a esta persona a una reunión para que escuche la palabra de Dios, ya va a creer, ya va a aceptar. Y entonces ellos están con eso. Si tan solo podemos hacerle llegar frente a Jesús, algo va a cambiar. Pero a veces cuesta y a veces tienes que ser descarado y un poco como de piel de rinoceronte, no muy sensible. Para, o sea, imagínate, está la gente y mirando arriba, y ahí están sus amigos con los mecates bajándolo, y de repente choca tu mirada con la mirada de uno de los fariseos que está en el salón, mirando arriba como que, qué falta de educación, que estos seguramente no son guiados por el Espíritu, de qué iglesia son, etcétera, etcétera. Entonces, qué difícil, ¿no? Que nacos. Exacto. Y luego, pero él no habla a ellos. Ahora, el que realmente está caminando en fe, ya tiene lo que necesita. Ya está, ya tiene algo que le impulsa. Habla al paralítico y dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Interesante, no nos da la historia. ¿Cómo llegó a ser paralizado? ¿Cómo se enfermó? ¿Fue una caída, un accidente, quizás una riña después de una fiesta, quizás resbaló en una cáscara de plátano, venía borracho de una fiesta, quizás por pecado de otro que andaba borracho, hubo un choque, etcétera, etcétera? O sea, cada quien tiene su historia, pero lo interesante es cuando esa historia llega a atravesar la historia de Jesús, es cuando suceden las cosas. Entonces, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Ahora, no es que no hay que venir con discernimiento cuando alguien está predicando la palabra de Dios. Muchas veces decimos, mira, ven con mente abierta. La Biblia jamás nos enseña a andar con mente abierta. ¿Ok? Jamás. La Biblia dice, probad los espíritus, no todos son de Dios. La Biblia dice, uno o dos profetiza, y uno por uno, y los demás juzguen. Entonces, la Biblia sí nos llama a tener discernimiento, la Biblia nos llama a usar criterio, a discernir en estas cosas, de decir, esto es bueno, esto es malo, esto es verdadero, esto es falso. En la Tesalonicenses 5, Pablo les dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Dios le exhorta a Jeremías, dice, si tú entresacas lo vil de los preciosos, serás como mi boca. Entonces, no es open mind, no es mente abierta, que no, pues hay que ser muy así, tolerante. Si te das cuenta, el hecho de que tú y yo existimos ya es un testimonio de la tolerancia de Dios. Y existir en rebelión ya es pedir mucho. ¿Okay? El solo hecho de existir como pecadores, pero queriendo ser diferentes, como quien dice, creyendo en Él, habiendo sido enemigos, dice Romanos 5, y ahora fuimos reconciliados con Él, pero por el puro hecho, como vimos el domingo, en lo que dice Pedro, y tener la paciencia de Dios por salvación, el hecho de que todavía tú vives, es que Dios no ha acabado contigo. Todavía tiene algo que hacer contigo, todavía tiene obra que hacer en tu vida. Entonces, entonces este blasfema, ¿en base de qué? Es interesante, porque ellos ya tenían su criterio, ellos tenían su lista de sí y no, pero no en base a nada, sino simplemente este blasfema. ¿Por qué? Tus pecados te son perdonados. No, ni siquiera dice, te perdono. Porque eso entonces él está diciendo que yo soy el juez. Pero dice, tus pecados te son perdonados. Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahora, pensar mal aquí no es pensar chueco, equivocadamente. O sea, no es adverbio. Aquí mal es un sustantivo. ¿Por qué están con pensamientos de malicia. ¿Por qué están pensando con maldad? Con malicia. Entonces, pensar mal aquí. No, como que escribes mal, contestas mal. No, estás inventando mal en tu pensamiento. Un mal, una maldad, una malicia. Porque, o sea, este criterio que tenían solo producía malicia en sus pensamientos. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, nota interesante eso también, o sea, Jesús es mi Señor. Una de las razones es eso, Él no da más explicaciones. No se disculpa, no dice, bueno, es que, perdón, yo sé que en tu religión luego tienen esto. No se disculpa. Simplemente dice, bueno, para que sepan, levántate. Y se levanta y se va. Imagínate, ya está el tierrero, ya está todos así, están blanqueados, así, capeados, empanizados, los que estaban alrededor, toda la casa está así. A lo mejor el dueño, la anfitriona de la casa está, voy a estar 8 días, bueno, primero los albañiles, ¿dónde voy a dormir? Pues qué bueno, Jesús vino, o sea, y a lo mejor en el inicio, parando el cuello, vecina, viene el maestro de Nazaret a mi casa mañana, así es que llega temprano, porque esto, que el otro, y ahora su vecina está, la próxima vez que se te ocurre invitarme a una de tus funciones, bueno, en fin, entonces todo ese rollo, y ahora el paralítico se levanta. Entonces los amigos en la azotea pueden dejar soltar el mecate, él toma su lecho, o quizás los amigos no sueltan el mecate, simplemente el paralítico es sanado, se levanta, toma su lecho, los amigos empiezan a jalar el mecate, enrollarlo, y ahí están, enrollando el mecate, diciendo, que bueno, tocan así, que qué onda, ya, y la hicimos, qué bueno que venimos esta vez, ¿no? Y pudieron haber dicho, ay no, qué feo, vamos a caer mal, no es el momento, vamos a orar más para saber qué hacer. Y todo eso, o sea, actuaron. Y la fe realmente es la respuesta a algo. Fe no genera cosas, la fe es más bien una respuesta a lo que Dios está mostrando. Entonces, porque si no, cuando tenemos fe y cosas suceden, pensamos que la fe en sí es un poder, como magia. Como varitas, como las hadas en la Bella Durmiente, ¿no? Que sacas tu varita y ¡trum! Y ya el pastel ya salió bien, ya el vestido ya está hecho y todo eso. Y es un poder que produce algo. La fe realmente no genera cambios, pero es una respuesta a lo que Dios está haciendo y mostrando acerca de sí mismo. Y la fe responde a la verdad que Dios revela y entonces cosas suceden. Entonces, bien. Entonces él nomás dice, es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque eso es invisible. Es más difícil, es más trabajo. Literalmente cuando dice, ¿qué es más fácil? Es, ¿qué es mejor trabajo? ¿O cuál es el trabajo más chido? Es una palabra interesante, pero es la idea de que ¿cuál sería el trabajo menos laborioso? Pues obviamente, simplemente, mero hablar siempre es el trabajo menos laborioso. Como dicen los viejitos, de lengua me como un plato. Y podemos andar todo el mundo y todo el día confesando, declarando, tomando dominio, declarando victoria, prosperidad, y bla, 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 bla. Y si no sucede, pues es porque hay pecado en tu vida. Es porque tú no tienes fe, yo sí. Así es que, y me lavo las manos. O sea, hablar no cuesta. Es lo que Jesús está diciendo. Entonces dice, pero checa esto, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces él se levanta y ahora toda esa gente que no había paso para meter al paralítico a la casa, toda esa gente se tiene que parar y quitar. Tuvimos un evento hace 11 años en Tehuacán y la última noche fueron 4 noches de concierto. La última noche en el llamado, pude dar mi testimonio y dije, esta noche Dios te va a ofrecer algo, te va a dar un regalo, el don de pertenecer, si tú quieres. Entonces di mi testimonio y bla, 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 bla. Y después dimos el llamado. Y fue interesante, yo estaba traduciendo para el que hizo el llamado, y él dice, voy por ti, yo no te estoy diciendo que tú vengas aquí, voy por ti. Y bajó de la plataforma y corrió entre la gente, hasta el fondo había unas fuentes en el parque, y dice, ¿estás listo? ¿Estás listo? No, la gente estaba así. No, pobres tehuacaneros, peor. O sea, porque era muy en tu cara acercarte, decir, ¿estás listo? Y la gente así. Y la explanada, en esta parte del medio, tenía como 300 asientos. Y alrededor, y en toda la explanada, probablemente como 800. No creo que el total fueron 1,000 sillas. Pero en esta parte, y tuvieron que quitar. Creo que tuvimos esa última noche como 500 que estaban de pie, que se acercaron. Y todos los cristianos llegaron temprano al evento y tomaron toda la explanada. Y todos los inconversos estaban parados atrás, en el siguiente nivel, abajo, entre las fuentes y todo eso. Los cristianos, no, espantados y temblando los cristianos. Me dio un gusto, como no tienes idea. Y están doblando las sillas y quitándolas, pastores hablando a su gente, haciendo así, sí, quitemos, o sea, toda la gente así, nomás, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, imagínate ese paralítico se levanta y camina, y hasta la gente quitándose, no quiero ni siquiera que me toque. Eso es muy raro, eso es muy extraño. Y sí, así en esa explanada la gente estaba que, ay, vine a ver lo que Dios hace, vine a escuchar la palabra de Dios, y Dios hace algo extraordinario. Y estaban así, quitándose para que pase el paralítico. Bien, obviamente es una de mis historias favoritas, ¿verdad? Entonces él se levantó y se fue a su casa. Eso también me encanta. O sea, no se quedó. Y ahora, yo voy a dar mi testimonio. O ahora vamos a alabar a Dios. ¡Un aplauso para Cristo! O sea, si te das cuenta, nunca hay ni siquiera una instancia de dar un aplauso a Dios por ningún motivo en la Biblia. Pero nosotros ya tenemos la costumbre, que es muy bueno, es muy chido y todo, pero, y ya, y así, y realmente no. Ahora dice, pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios, con voz de júbilo, es uno de los salmos. Pero otra vez, eso nunca era cosa de que, un fuerte aplauso para nuestro, o sea, interesante, imagínate Jesús haciendo eso, porque se hacen reuniones y cultos de sanidad, un aplauso, un grito de victoria porque un enfermo fue sanado, y chiflando y gritando, y wow. O sea, no, sino la gente, porque lo que yo veo es que cuando Dios hace en la Biblia cosas así, verdaderos milagros, la gente se queda así, con la boca abierta y siente miedo, porque estás en presencia del eterno Dios, el Dios viviente. Y te da, como dijo Betito hace rato, no sé estar en tu presencia. ¿Qué dice Isaías? Ay de mí, soy muerto porque he visto al Rey. ¿Qué dice Moisés? Estoy espantado y temblando. Juan cae como muerto a los pies de Jesús cuando lo ve en su gloria. Y nosotros, ¡un grito de júbilo! O sea, algo está fuera del cuadro ahí, y creo que somos nosotros. Y la gente, versículo 8, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios. Eso, y lo ves otra vez, y otra vez, y otra vez, en el Nuevo y el Antiguo Testamento. La gente al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad, la autoridad de perdonar pecados a los hombres. Todavía no les cae el 20, ¿quién es Jesús? Pero empiezan a preguntar, ¿quién será este hombre? Ok, pasando Jesús de ahí, termina la reunión, cobran la ofrenda, no sé qué onda, pero pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, el autor del Evangelio de San Mateo. Su nombre era Leví, y probablemente su segundo nombre, o quizás el como Leví ben Mateo, o Matatías, sería su nombre completo. Mateo era abreviado, como decir, cookies a María de Jesús o algo así. Entonces, pero Matatías significa regalo de Jehová, regalo de Dios, ¿ok? Pero qué raro nombre para alguien como él. Mira, dice, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos. O sea, era empleado de Roma para cobrar un impuesto que era gravoso para los judíos. Entonces, y eran muchas veces corruptos, muchas veces calculaban mal a propósito las cosas, tenían capacidad de embargar bienes con tal de sacar el impuesto, entonces lo hacían y aprovechaban de la gente y tenían, por decir, directamente el Poder Ejecutivo Federal, como quien dice, o sea, directo, no había reclamación, no podías apelar a un juez o algo así del consumidor, o sea, lo que ellos decidían, eso es lo que tú vas a pagar y a ver cómo lo haces, ¿no? Entonces se hacían bien ricos. Y Jesús ahí está en su puesto y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Algo que veo aquí es esto. Él no dijo: híjole, bueno, lo que voy a hacer es orar para saber que Dios me muestre cómo glorificarle aquí en este trabajo, o que cómo yo puedo ser cristiano y aún cobrar de más. Y todo eso, y no era de que era bueno o malo lo que él estaba haciendo, ni siquiera. Vamos a decir que no cobraba de más, que no era corrupto, simplemente era empleado de Roma. Pero algo que veo en esto, que creo que es más importante para nosotros, Jesús llama a hombres y mujeres que están ocupados. Eso es fundamental. Juan y Jacobo, los dos hermanos hijos de Zebedeo, Pedro y Andrés, unos están remendando sus redes, otros dos están lavando sus redes, y Jesús pasa y dice: síganme. ¿Qué? Están chambeando, están ocupados. No están nada más esperando un llamado de Dios, sino están ocupados, están haciendo lo que tienen que hacer, lo que te toca. Eres pescador, tienes que remendar tus redes, tienes que lavar tus redes. Eso es lo que hay que hacer. Si eres mecánico, si eres pintor de coches, si eres médico pediatra, si eres arquitecto, o sea, en tu chamba. Y estás haciendo lo que tienes que hacer, como lo debes de hacer. Estás ocupado. Entonces, eso es fundamental para nosotros entender. Dios llama a gente que está ocupada, no gente ociosa, porque gente ociosa esperando serle útil nunca va a serle útil, pero gente que hace lo que tiene que hacer. Y por ejemplo, cuando llama, piensa en eso, cuando llama a Saulo de Tarso, estaba respirando amenazas y muerte, pero estaba en su chamba. Si te das cuenta, tenía cartas y autoridad y poder legal para encarcelar a cristianos en Damasco. Entonces iba a su chamba, iba haciendo de todo corazón su trabajo. Y entonces, cuando se convierte, está ahora haciendo con todo su corazón su nueva chamba. ¿Okay? Y es interesante que él iba asolando, iba casa por casa buscando creyentes para echarlos en la cárcel. Cuando él se despide de los líderes de los cristianos en Éfeso, dice: acuérdense cómo yo he estado casa por casa enseñándoles todo el consejo de Dios. Era su estilo de Pablo, hacerlo completo, abarcar todo, ser metódico, ser intenso y ser persistente. Y así como los perseguía, ahora edificaba la iglesia de Dios, pero estaba en su chamba. Y esos son los que Dios llama. Ok, entonces sígame. Se levantó y le siguió. Me sigo preguntando toda la vida, ¿qué onda con su puesto? Me imagino que cerró la caja registradora y quitó la llave, como hacen en las tiendas, y ahí se quedó. Pero ¿quién hizo corte? ¿Quién entregó cuentas? O sea, digo, bueno, sabe Dios y sus santos ángeles cómo terminó eso, pero él se levantó y dejó todo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, Mateo entonces le invita, dice: pues no tengo nada que hacer el resto de hoy, ¿quieres ir a comer? O sea, ya que me quitaste mi chamba, ¿quieres ir a comer? Entonces invita a muchos publicanos. O sea, un publicano, un cobrador de impuestos en aquel entonces, sus únicos amigos eran otros cobradores de impuestos, porque solo ellos podían convivir, porque nadie quería a un cobrador de impuestos. Ahora, entre los doce había uno que se llama Simón, y su apodo, para diferenciarle entre Simón Pedro, el otro Simón es Simón Zelotes. Y Zelotes no era elote, o sea, que vendía esquites o algo así, sino de celos. Los celotes eran los insurgentes, eran terroristas llevaban una guerrilla contra Roma. Entonces imagínate, ves a este súper malinchista, Mateo, y ves al revolucionario Simón Zelotes entre los doce de Jesús. Y siempre me encantaría saber eso, y algún día ya voy a saber la respuesta, cuando en el siguiente capítulo Jesús los manda de dos en dos, si Mateo y Simón Zelotes tenían que andar predicando el reino juntos, que sería ideal, ideal. Ya tienen que entenderse y tienen que, y no es hacer entre estos dos impuestos un como síntesis de opiniones, sino realmente entender qué es el reino de Dios. El reino de Dios no es lo que Mateo dice, no es lo que Simón dice. El reino de Dios es lo que Jesús dice. Y a ver quién tiene que moverse para estar en ese cuadro. Bien, entonces, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y me imagino a los discípulos, ahí está Simón Zelotes, quizás ya. Si no, por lo menos ahí está Pedro. Y Pedro era un hombre que se incomodaba muy fácil. Entonces ahí está Pedro, probablemente hablando de más porque se siente incómodo. Y muchas veces gente que es habladora o hablantina, y se siente incómoda, habla de más, en lugar de callarse y nomás pasar la sal y no decir nada, empieza a hablar, contar anécdotas y dice de más, y hace preguntas fuera de serie y demás. Pero, imagínate, ahí están los doce, y gente pasando a ver, y ellos no estaban comiendo encerrados como poblanos, sino mucha gente se estaba dando cuenta, fíjate que Mateo tiene un banquete, ¿y qué crees? ¿Qué hizo? Invitó a Jesús. ¿Y qué crees? Fue. Y están ahí comiendo. Y no puede ser. Sí, ahí está. Ve a ver. Y ahí están. Entonces, y cuando vieron esto los fariseos, que no fueron invitados, pero están asomándose, ¿ok? Entonces, dijeron a los discípulos. Y muchas veces la gente te va a preguntar a ti acerca de Jesús. Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿y tu Dios por qué esto? Salmo 42. Yo voy a en esto, pero la gente me dice todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y no sé qué contestar. Estoy deprimido, me siento mal, no tengo gozo. Salmo 42. Entonces, y todo el día me están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Y digo, pues no sé, no me contesta. Estoy marca y marca, esperaba que estuviera en casa, pero mira, entonces, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora, ellos empezaban, podrían decir lo que nosotros, es que Jesús ve el corazón, y nosotros decimos eso, y cuando Jesús ve el corazón, ¿qué ve? Lo que vio Dios en Génesis, que vio que todo designio del corazón del hombre desde su juventud era para mal. Y lee Romanos 3, que no hay justo ni aun uno, no hay bueno, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que Dios... Es que lo que importa es el corazón. Digo, sí, sí, pero necesitamos un nuevo corazón. ¿Ok? El propósito de este mandamiento, 1 Timoteo 1, 4 y 5, el propósito de este mandamiento, lo que él está encargando a Timoteo es... Amor nacido de corazón limpio. Sí, Dios ve el corazón y dice, ¿qué vamos a hacer con este corazón? ¿Ok? Hay un canto de los niños, pecado negro encontró Jesús en mi corazón. Entonces, y cualquier niño puede aprender eso. Entonces están con el libro sin palabras y el negro es el pecado. Con sangre carmesí. Y entonces ya están y como nieve quedó. Entonces sacan el blanco y todo. Y eso, y decimos, ¡ay, qué lindo! Pero realmente eso es un resumen de doctrinas profundas que vienen en la Biblia. Entonces, sí. Dios ve el corazón y clava a su hijo en una cruz. O sea, cuando dice, es que lo que le importa a Dios es el corazón, sí. Y de tal manera le importa el corazón que clavó a su hijo en una cruz. ¿Okay? Entonces acuérdate eso cuando empiezas a como a decir, no, pues entonces yo hago así, que ahí estoy en los antros y todo eso. ¿Y qué es que Dios ve el corazón? Sí. Sí, ve el corazón, y cuando estás hablando chismes, y cuando andas en envidia, y cuando guardas rencor, sí, Dios está viendo el corazón, y Él tiene el remedio para ese corazón. Ese es el alivio que buscaba nuestro corazón. En lugar de encubrir, poder descubrir nuestro corazón, y como dice el canto, y como nieve quedó. Isaías capítulo 1. Ok, entonces, ¿por qué come con publicanos y pecadores? La razón es esta, porque ellos como comían de una cazuela común y con pan árabe hacían y como que sopeaban en esa cazuela común y hacías eso y comías y volvías a meter lo que queda del pan. Entonces, tu saliva se está mezclando con la saliva de otros. Y si son pecadores, ¡ay! Y como dice Isaías, ¡ay de mí, soy muerto porque soy hombre de labios inmundos! Y habito en medio de un pueblo de labios inmundos y he visto al Rey. Entonces es eso, si mi saliva se combina con la saliva de un pecador, o sea, es como si yo besara a un perro. Eso es lo que es el concepto que ellos tenían. Entonces, y podemos decir, no, pues es que no importa de qué plato comes, Dios ve el corazón. Entonces ve y besa a un perro, a ver. Dices, bueno, el perro tendrá lindo corazón, pero su boca está fea. La verdad, o sea, no se me antoja besarle. Entonces, o sea, y puedes argumentar y truquear tu mente con todas esas razones, pero realmente Dios tiene el remedio. ¿Y qué dice Jesús? Al oír esto Jesús y los discípulos, pues nomás están así, pues no saben qué contestar, ¿no? Bueno, es que esto, es que el otro, no tienen Romanos 3 para decir, no tienen Romanos 4 que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso no sabían, están apenas, ¿por qué estás aquí? Ay, tú eres también publicano. No, yo soy pescador, pues ¿qué haces aquí? Pues Jesús me dijo que le siguiera. ¿Y a dónde van? No tengo la menor idea. Más adelante tienen la idea de que vamos a reinar junto a él y quítate porque yo me voy a sentar junto. Pero realmente en este momento no tienen la menor idea, pero saben que lo tienen que seguir. Y algo que me fascina es esto. ¿Qué tendría Jesús que nomás pasando frente a Mateo? Dice, sígueme. Mateo tendría que tener alguna noción acerca de Jesús, algún rumor de su enseñanza. ¿Qué estaba pensando todo ese día Mateo? ¿Qué tal si el puesto estaba frente a la casa donde sanó al paralítico y Mateo así y viendo toda la operación de rascar la azotea y meter al paralítico y Mateo viendo esto y que ahí está Jesús y quizás oyendo la voz de Jesús y diciendo ¿qué hago aquí? Cuando puedo estar allá, pero no puedo estar allá, si yo entrara la gente se sale. A lo mejor Jesús me escupe. O sea, que y ese dilema. Y Jesús pasa enfrente y dice, sígueme. Y Jesús no le explica, mira, sígueme. Y lo que va a pasar es esto y el otro. Y es un proceso. Y primero tienes que tomar un curso, un discipulado, y te vamos a bautizar, y luego vas a aprender los coros. Y ¿sabes qué? Tus amigos te van a rechazar. Pero es chido, porque tienes la familia de Dios. No le da, sígueme. Y simplemente por decir eso, dicen, y no como robot, sino... Es lo que tengo que hacer. Es lo que tengo que hacer. De tal manera que se levanta. Porque Jesús iba, marchaba. Entonces no podía decir Mateo, bueno, mira, lo voy a poner en oración y voy a hacer esto y voy a hacer el otro y voy a cerrar el puesto y voy a buscar a alguien que asuma el cargo. A lo mejor tengo un primo que me ha estado molestando con eso. A lo mejor yo le dejo esta chamba y así. Simplemente Mateo dice, si no le sigo hoy, ¿quién sabe dónde está mañana? Así es Jesús. No se queda el tren para siempre. Entonces, los sanos, dice Jesús, cuando oye eso y todo, y aparte de lo que dicen, es dentro de su corazón, como en donde el paralítico. Ni lo dicen, pero Jesús escucha su pregunta. Y los sanos, dice, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Lo que acaba de pasar hoy en la mañana, dice. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso viene de Oseas 6:6. Lo puedes leer en su contexto. Y interesante, sigue hablando y dice, los sacerdotes son como el que va en el camino y ladrones lo asaltan. Así son los sacerdotes. Entonces Dios estaba molesto porque la gente necesitaba, enferma de pecado, y los que traían la medicina, como quien dice, no les hacían. Entonces, misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, Jesús empezó su ministerio con dos cosas raras. Una fue ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Pero otra cosa que puedes leer eso en Juan capítulo 2, hace un látigo de cuerdas y expulsa a todos los comerciantes de los atrios del templo. Eso fue al comienzo de su ministerio. Y solo Juan narra que dos veces, al inicio y al final, después de la entrada triunfal, dos veces hace eso Jesús. Y aquí dice, han convertido la casa de mi padre en plaza de mercado. Al final de su ministerio dice, han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. O sea, si no oyes la advertencia a tiempo, la segunda vez que te hablo va a ser un poco más recio, ¿ok? Entonces, misericordia quiero, eso, a eso vino Jesús. Misericordia quiero. Cuando maldice la higuera, esa misma semana después de limpiar el templo, de la entrada triunfal, y los líderes lo están contundentemente rechazando en Jerusalén, pero algo muy importante con eso, cuando maldice la higuera, había hablado una parábola acerca de la higuera, y dice que cierto hombre tenía una higuera que no daba fruto, y él dice al hortelano, córtalo, porque no da fruto, solo estorba. Y el hortelano dice, mira, 3 años le he estado abonando, dame otro año, y si no da fruto, lo cortamos. ¿Okay? Entonces, si tú haces la cuenta, desde la primera Pascua, cuando Jesús limpia el templo, son 4 Pascuas. Entonces, en la cuarta vez que viene a Jerusalén a buscar fruto, no hay, maldice la higuera y se seca. Eso es tremendo. O sea, no, Dios no pierde ningún detalle, ¿eh? Entonces, entonces dice, misericordia quiero y no sacrificio. Eso, a eso vino Jesús. Pero como dice en Hebreos, dice que la segunda vez aparecerá para los que le esperan sin respecto al pecado. O sea, la primera venida de Jesús fue para arreglar el problema del pecado que nos separa de Dios, que no permite acercamiento. Eso fue su primera vida. La segunda vida no tiene que ver con pecado, tiene que ver con derechos de propietario. Y Él va a venir y partir los cielos y con una voz de mando y va a decir, vine por lo que es mío, entréguenlo. Y cielos y tierras tendrán que someterse a Él y el propio anticristo y todo eso. O sea, y hombres y mujeres van a tener que arrodillarse. Entonces viene por lo que es suyo. Y eso no es por pecado y que reconciliación y que esto y el Cordero de Dios y demás, sino viene por lo que es suyo. Entonces nosotros hoy tenemos la oportunidad de adelantar el asunto y decir, vienes por mí, ya soy tuyo. ¿Okay? Entonces, muy, muy importante, es el único asunto que tenemos que resolver en nuestra vida realmente. Lo demás, después de eso, ya es pan comido, si soy de Él o no. Si Él viene por su propiedad, por lo que Él ha comprado, o no. Ok, entonces el Hijo del Hombre dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué interesante. Entonces, Él habla más ampliamente sobre ese tema, que los justos no necesitan un salvador, los sanos no necesitan médico, pero aquí simplemente dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aquí Él estaba sanando enfermos en casa de Mateo. Pero Él estaba perdonando pecado. Como hizo como el paralítico, le perdonó sus pecados. Eso era primordial. Y luego le sanó su parálisis. Eso es primordial. El pecado es primordial para Dios. Entonces, porque es lo que cierra el camino, el acercamiento para Él. Entonces, los enfermos tienen necesidad de médico, los pecadores tienen necesidad de misericordia, los sacrificios del pecador no les sirven de nada. Dice en Isaías que toda nuestra justicia, todo lo mejor que podemos ofrecer a Dios son como las vendas de un leproso, llenos de sangre y de pus, infectados y apestosos. Eso es lo mejor que le podemos ofrecer. Entonces, ¿qué sacrificio traeremos ante Él? Entonces, misericordia quiero y no sacrificios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No hay problema, siguen con, cambian el tema y preguntan sobre el ayuno. Bueno, ustedes no ayunan, ¿y por qué? Y así es. ¿Y qué dice Jesús de esto? ¿Y qué dice Jesús del otro? Y ¿sabes qué? Tenemos que preparar respuesta. Pero para tener la respuesta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escoger la buena parte, sentarnos a sus pies, sentarnos en la mesa con él, aprender quizás a decir a un publicano o un pecador, ¿te molesto si te pido que me pases la sal? Gracias. Y estás, huele a cerveza, huele a hinchapatas y estás, y a veces, pero ponte a pensar, ¿qué era ser Jesús y caminar en las calles de Jerusalén? ¿Quién era justo? ¿Quién era limpio para estar parado junto a él? O sea, ¿en qué mesa podía sentarse Jesús a comer y no estar con gente que le molestaba, que le irritaba, que le caía mal, que era vanidosa? Cuando él empezaba, dice que él no necesitaba que alguien le revelara los corazones, porque él sabía lo que estaba en el corazón de cada uno. Entonces, ¿quién se podía poner a platicar con Jesús, hincarse a sus pies de Jesús a pedir un favor? O sea, ¿quién podía estar limpio ante Jesús? Él tenía que andar perdonando, 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 perdonando a cada uno que atravesaba su camino. Buenos y malos, pero perdonando a todos. Qué difícil vivir un solo día como Dios en carne humana y convivir con gente como nosotros. O sea, dices, necesitamos un Salvador así, rodeado de debilidad, mas sin pecado, que puede ser compasivo y es poderoso para socorrer a los que tienen necesidad, como nosotros. Ya sea un paralítico o ya sea un publicano, tal Salvador nos conviene. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche, gracias por esto que vimos en tu palabra. Gracias, Señor, por saber quiénes somos. Gracias, Señor, por no hacerle las preguntas delante de todo el mundo, como no las hiciste al paralítico, que por qué estás aquí, qué te pasó, en qué andabas, con quién andabas cuando esto te sobrevino. Simplemente le ofrece el perdón que necesita. Quizás el sermón era después. Gracias, Señor, igual llegaste a casa de Mateo sin recriminación. Eso es para después. Enderezar, renunciar, abandonar y enseñarle tus caminos. Pero gracias, Señor, por ser el que dice la primera palabra: ten ánimo, tus pecados son perdonados y sígueme. Esas son las palabras que más hemos esperado en toda nuestra vida y ni lo sabíamos hasta no escucharlas. No sabíamos que eran las palabras que más queríamos escuchar. Gracias por decirlas a tus siervos, Señor, y gracias por tenernos aquí esta noche. Y te pedimos que tú sigas permitiendo, Señor, que sigamos en pos de ti, que oigamos esa voz diciéndonos una y otra vez estas palabras. Y, Señor, glorifícate en tus caminos, en nuestra vida. Amén. Bien, Señor, les bendiga.